La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Cultura e historia de los inmigrantes. El programa donde los inmigrantes tendrán su espacio para contar sus verdades, plasmar sus testimonios de vida y luchar por una integración y diversidad cultural genuina. Cultura e historia de los inmigrantes. Con la conducción de Ricardo Nin, Alejandra Piaggi y Carlos Franco. Para vivir una cultura e historia de inmigrantes junto a vos.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura e Historia de los Inmigrantes. Porque, como siempre te digo, nosotros tenemos dos acepciones y en estas dos acepciones es en donde tratamos de circular. Primero, desde el punto de vista de que inmigrantes somos todos y desde el punto de vista de que, en definitiva, siempre buscamos nuestro árbol y álbum. Porque también es un álbum del alma, genealógico. Y a partir de ahí, en nuestro ADN aparecen nuestros inmigrantes y algunos, como en mi caso, italianos, españoles, y así sucesivamente a lo largo y a lo ancho del mundo, en este caso. Todos tenemos una historia. ¿Y cuántas veces vamos a los distintos lugares del mundo para ver de dónde vinieron, en algunos casos los abuelos, en otros casos los padres, y así sucesivamente? Una vez a mí me dijeron, en una parte de España hay una playa que es Los Sacido, teniendo en cuenta Sacido es el apellido de mi mamá, y siempre dije, a lo mejor en algún momento viajo. Es decir, cómo uno, a través de estas semblanzas de nuestras historias y de nuestros inmigrantes y de nuestras vidas, está migrando. Pero también hay una migración que es la otra acepción, que es interna, que es en nuestro país. El ejemplo de cuando uno viene a estudiar de una ciudad, que nos pasa y nos ha acontecido a tantas personas. Y desde ese punto de vista es una migración. Y a veces uno se cuestiona, me siento mal. Y sí, estás migrando. Hasta en nuestro propio país. Por eso que es a veces un duelo. Desde el punto de vista de cuando yo vine a los 17 a estudiar, había tres posibilidades: Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, o Santa Rosa, La Pampa, o La Plata, o Capital. Yo tuve la posibilidad de venir y vine y decidí venir a Capital. Pero eso para mí fue una migración, porque fue dejar ese lugar de cobijo, ese lugar en el cual uno estaba contenido, ese lugar en el cual empezás a extrañar a la familia. Fíjense que fue el ejemplo de una migración sin necesidad de ir a otro país. El hecho de extrañar hasta las comidas, de extrañar a tus padres, de extrañar a tus seres queridos, en definitiva, de extrañar muchas cuestiones. Es decir, que podemos ser migrantes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo. Luego de estas dos acepciones, te voy a decir, como siempre y desde siempre, bienvenidos a Cultura e Historia de los Inmigrantes. Y aquí estamos, obviamente, en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y obviamente, si no, mi querida Cami Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. A todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes, porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Ricardo Nin, en el área de operación técnica está la gran Camila Ayani, y nosotros hacemos una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? De dos maneras. Una tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional y la otra ni se te ocurre ir al centro, porque es imposible atravesarlo, ya sea de regreso o ya sea de ida al centro. Por consiguiente, aquellos que deseen o tengan que ir al centro, nadie desea. Pero muchas veces ocurre que hay turnos médicos, que después si no te lo dan a los 3 meses, etcétera, etcétera. Entonces busquen las opciones y fíjense en los subtes, fundamentalmente, porque es casi imposible atravesar la ciudad, específicamente el centro. Después el resto de la ciudad pareciera que no hay nadie, pero está todo en el centro porteño. Y vamos a decirles que es un acto de la CGT por el impuesto a las ganancias, y esto en apoyo a la candidatura de Sergio Massa. Entonces están ingresando de todos lados movimientos, están ingresando referentes, están ingresando organizaciones, están ingresando muchos referentes también que hacen a este mundo, y se encuentran allí justamente. Esto es enfrente al Congreso, por consiguiente toda arteria que te conduzca al Congreso y desde cualquier lado, porque desde Casa Rosada se podría decir hasta Congreso, es un imposible atravesar. Esto te lo digo como actualidad. Y después tenemos la temperatura, 20 grados 8, y luego la sensación térmica de 20 grados 8. La humedad del 48%, la presión de 1020 hectopascales, el viento es del oeste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Y luego te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional extendido. Por ahora nada más en lo que acontece el día de hoy. Después lo extendemos para toda la semana. Y ya lo presento a él, que en este momento cultura e historia de los inmigrantes. Mi co-conductor, y si hablamos de co-conductor, es presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Hoy tenemos doblete con él, porque tenemos cultura e historia de los inmigrantes y también la mesaza de cultura energética a partir de las 14. Buenas tardes, ¿cómo estás, Richard? Ricardo Nin.
¿Cómo estás, Ale? Muy bien. Bueno, después de un pasaje un poquito movilizante.
Sí, terrible. Atravesar.
Que a veces uno está bien contento y esas situaciones
sí,
te movilizan, te incomodan y entonces cambia un poquito el ánimo. Pero ya estamos bajando otra vez en lo positivo, que
bien,
es lo importante.
Bien.
Muy bien, contento. Vos sabés que los días viernes para mí son especiales. Por dos cosas, por este programa que estamos haciendo juntos, que nos van dando sorpresas también. Y después, las mesazas.
Mm.
Esas mesazas son fantásticas, ¿no? Por los invitados.
Exacto.
Por los invitados.
Siempre nuestros invitados son nuestro lujo. En este caso es él, periodista, escritor y político argentino de izquierda nacional. De origen rosarino, es diputado provincial por el Frente Nacional y Popular en la provincia de Santa Fe. Es conocidísimo por todas sus investigaciones acerca de narcotráfico y mafias en su provincia. Un experto al respecto y un placer tenerlo. Muchos políticos deberían preguntarle a él.
Así es.
Estamos hablando del gran Carlos Del Frade. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo les va? Un gustazo. Gracias por la presentación.
No, por favor, te mereces esto y muchísimo más. Realmente deberías ser una persona de referencia, porque el tema narcotráfico nos interpela, nos convoca y nos evoca a todos, y las mafias en este caso, y vos sos uno de los más sabios al respecto. Y también conocedor desde el territorio, porque una cosa es solo la sabiduría y otra cosa es pisar el territorio. Y es una de las grandes capacidades tuyas. Ahora sí, Ricardo, la bienvenida a Carlos.
Hola Carlos, muy bienvenido. Bueno, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Gracias por aceptar esta invitación. Y a ver, no es contradicción, porque este programa se llama Cultura e Historia de los Inmigrantes y está muy relacionado con algunas cosas que están pasando y que creemos que quizás la persona que tiene los conocimientos y los posicionamientos más claros en el tema es usted. ¿Por qué? Porque nuestro programa busca la integración de los pueblos hermanos de América Latina y de otros lugares del mundo, pero esencialmente estamos trabajando con nuestros vecinos, con Centroamérica, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? En estos últimos días aparecieron algunas personas hablando, inclusive sí. Una que vamos a tener una guerra. O sea, cosas muy locas, desubicadas, que lo único que hacen, movilizan a la gente que está confundida. Y nosotros, desde mi punto de vista, creo que esto es un juego de intereses de un grupito muy chico que no está en el Paraguay. Está en una cámara, para mí, muy, muy, muy cercana a Rosario, por no decir Rosario. Además, la pregunta es, ¿qué es que está pasando con esto?
¿Cuál es tu punto de vista, Carlos?
Sí, lo que hay que decirle a la gente que está escuchando, que estamos charlando sobre lo que ha pasado en el último mes, en definitiva, por el cobro de peaje, por el servicio de dragado, balizamiento y peaje que se hace sobre el río Paraná, en todo lo que tiene que ver con la vía troncal navegable del Paraná. Eso que después, para muchos, quedó con el nombre de la empresa que ganó la privatización en los tiempos de Menem, en 1995, que terminó llamándose esa empresa Hidrovía Sociedad Anónima, y muchos dicen que la vía troncal del Paraná se llama igual que la empresa, lo cual significa una colonización mental muy grande. Decirle al río Paraná con el nombre de una empresa tiene que ver con esta cuestión de la colonización mental. Pero más allá de eso, lo que estaba en discusión y fue motivo de muchas polémicas en este último mes, como ustedes bien decían, tiene que ver con un peaje para el mantenimiento justamente de la vía troncal del Paraná que la Argentina viene cobrando en el medio de un contexto de relaciones bilaterales con el pueblo hermano de Paraguay y con el gobierno que representa al gobierno, al pueblo de Paraguay, en donde se da el contexto del Mercosur y también lo significativo que es la represa Yacyretá, en donde Paraguay exige en estos momentos una deuda de casi 36 millones de dólares en los últimos tiempos. El conflicto fue escalando porque una barcaza paraguaya se había negado a pagar ese peaje, fue retenida por algunas horas por la prefectura naval, y a partir de allí se dio un debate en la Cámara de Diputados del Paraguay, en donde un diputado muy joven de 28 años, en un contexto de lo que significaba la posibilidad o no de tener servicio militar, dijo esto de la guerra, y en medio de todo este contexto, al recortarse esa frase, fue muy mal interpretado, y el propio diputado paraguayo horas después salió a aclarar que en ningún momento quería una guerra y mucho menos con la Argentina, lo cual realmente es muy importante, porque además, entre otras cosas, en el siglo XIX la Argentina, la burguesía argentina a través de Bartolomé Mitre en su momento, con la burguesía de Brasil y la burguesía de Uruguay, se lanzaron contra el Paraguay y generaron un genocidio tremendo que fue conocido por la historia oficial como la guerra de la Triple Alianza, cuando fue en realidad la guerra de la Triple Infamia. Lo cierto es que mucho tiempo después hay intereses que están disputando lo más importante en toda esta cuestión, que es la enorme riqueza que entra, sale y se desplaza por el río Paraná. Creo que eso es lo que no está resuelto, y los intereses están mucho más allá del pueblo paraguayo, mucho más allá del pueblo argentino, así que más que nunca creo que esto nos tiene que dar la gran oportunidad de pensar una logística común,
claro,
un desarrollo de una economía común, ya no solamente entre Argentina y Paraguay, sino Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, para pensar una región como tiene la Unión Europea. Quizás esta sea la excusa, si somos inteligentes, de unir todo lo que producen los pueblos y defenderlo de forma unitaria. Eso sería muy, pero muy importante para no entrar en estos chispazos que generalmente son alimentados más por intereses totalmente ajenos a la región.
Exacto.
Y que generalmente nos hacen pelear entre nosotros. Así que me parece que vino bien en las últimas horas la decisión de admitir que la Argentina tiene el derecho de cobrar peaje, y también de parte de la Argentina admitir que tiene una deuda en este momento con la República del Paraguay.
Bien. Perfecto. Carlos, en relación a lo que estás diciendo, uno cuando migra no únicamente migra a otro país, sino también dentro de nuestro país somos migrantes sociales.
Así
y te
es.
Quiero preguntar desde tu punto de vista, siendo de Rosario, cuando hablan los distintos candidatos y se presentan con qué van a hacer en relación al narcotráfico, ¿me lo podrías traducir?
Sí, en realidad tiene que ver también con las miradas políticas de las organizaciones que muchas veces han gobernado la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Muchos caen siempre en la vieja idea repetida que Estados Unidos le impuso a América del Sur a partir de la década del 70, cuando Richard Nixon inventó la DEA, eso que la gente ha visto innumerables veces en series televisivas, que es en realidad el departamento del Estado norteamericano que dice combatir al narcotráfico cuando en realidad lo regula.
Claro.
En toda América hacia el mundo. Lo cierto es que siempre la DEA ha impuesto la idea que para terminar con el narcotráfico se hace necesario la presencia militar, lo
sí.
cual es una fenomenal mentira, porque en realidad, como todo negocio, se basa en el flujo de dinero que produce ese negocio. Lo que hay que cortar es el lavado de dinero.
Claro.
Y eso no necesita de una tanqueta. Por eso, cuando aparecen las recetas, que es a donde va orientada tu pregunta, que es hacer de los barrios de Rosario un lugar absolutamente saturado de fuerzas de gendarmería o de prefectura, esa es una receta que desde los años 80 se viene diciendo, con un gran fracaso.
Sí.
El año pasado en Rosario tuvimos 288 homicidios, justo cuando estaba la mayor cantidad de fuerzas federales, con lo cual queda claro, la realidad ha hecho añicos, de manera muy dolorosa, pero eso es así, ha hecho añicos ese pensamiento casi mágico y mecánico que supone que a mayor fuerza de seguridad hay más seguridad. Eso es mentira y quedó dolorosamente demostrado por esos 288 asesinatos que sufrimos el año pasado. La solución pasa por cortar el flujo de dinero y poner en los barrios lo que falta: trabajo, educación, cultura, alegría y deporte.
Muy
esa
bien,
sería una receta distinta, y una cuestión diferente justamente tiene como resultado una realidad diferente.
Brillante.
Si hacemos siempre lo mismo, tendremos el mismo resultado.
Clarísimo, Carlos. Ahora te quiero hacer una pregunta. Algunos, ¿sabes qué es lo que me dicen? Y quizás es una ignorancia absoluta, y también esta pregunta es una ignorancia de mi parte, pero prefiero hacértela. Dicen que con la dolarización, si se dolarizara con el espejito de color y demás correspondiente, sería mucho mejor la dolarización para el aumento del narcotráfico en el país. ¿Es así o no?
Luego, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de liberar los flujos de dinero está a favor del narcotráfico, eso sin duda, porque el narcotráfico, insisto, no tiene que ver solamente con las sustancias, sino con la posibilidad de que nadie controle los flujos de dinero. Entonces, lo que yo creo, que de acuerdo a lo que ha pasado en otros lugares, no hay que irse muy lejos, porque los resultados están a la vista, lo que ha pasado en el último año, especialmente en el Ecuador tiene su economía dolarizada, y el resultado verdaderamente es nefasto, porque cada vez son más fuertes las bandas narcopoliciales también allí en el Ecuador, y han matado a dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, casi como si fuera una especie de espejo de lo que pasaba en la década del 80 en Colombia cuando claro. se desató el enfrentamiento contra Pablo Escobar Gaviria. Así que me parece que todo lo que tiene que ver con la libertad para el dinero, que es lo que está detrás de todos estos grandes negocios que terminan siendo asesinos en los barrios, pero que concentran y lavan mucho dinero en el centro de las ciudades de América Latina, a mí me parece que va a terminar favoreciendo el lavado de dinero y el desarrollo del narcotráfico.
Bien. Carlos, te propongo un ping-pong rápidamente.
Dale.
¿Puede ser?
Sí.
Si estuvieras
sí,
delante en este momento de Javier Milei vinculado a este tema, ¿qué le dirías?
Si estuvieras, ¿qué cosa?
Delante de Javier Milei y vinculado a este tema.
Sí, que invierta más en trabajo, educación, cultura, alegría y deporte.
Bien. ¿Qué le dirías si estuvieras delante de Patricia Bullrich?
Lo mismo, exactamente lo mismo.
¿Y con respecto a Sergio Massa, lo mismo?
Lo mismo también, claro, porque para mí la receta pasa por ahí. Ninguno de los tres habla de esto.
Bien, ¿por qué crees que no se habla de esto?
Porque es más fácil repetir la imagen espectacular de grandes contingentes de gendarmes, de prefectos o incluso del ejército llegando a un barrio. Es más televisivo que lo que realmente hay que hacer, que es recuperar desde la política los barrios en donde las bandas narcopoliciales se han convertido en gobierno de facto. Eso es más cotidiano, más una pelea casi cuerpo a cuerpo para eliminar de los que se suben a un patrullero en lugar de cuidar a la gente, a cuidar los búnker, y eso lo tiene que hacer la política.
Bien, Ricardo.
Sí, siguiendo con el mismo razonamiento, ¿no será, pregunto, no será que el narcotráfico ha hecho un trabajo de inteligencia para ellos muy, muy útil y ha comprometido a muchos de los políticos de los cuales hoy no hablan porque saben que si blanquearan las situaciones se vería muy mal su situación?
Sí, eso es probable, pero igualmente el narcotráfico forma parte de la verdadera casta que está en Argentina, en América y en el mundo, que es el poder económico. Esa es la verdadera casta. Ajá. El poder económico es el que no cambia, el que no se modifica. Son los grandes empresarios, los grandes bancos, y son los que mueven los dineros legales e ilegales, entre ellos del contrabando de armas y del narcotráfico.
Ah, pero vos, Carlos, te tenés que quedar tranquilo, porque ahora ya tenemos un candidato que va a aplicar el plan motosierra a la casta y lo rodea la mayor casta.
Pero, claro, pero por eso, la verdadera casta sería el poder económico. Si dijera eso, hasta podríamos charlar tranquilamente, pero no, no habla de eso.
Claro, todo
habla
contrario.
De los títeres. El tema son los titiriteros.
Claro.
Yo creo que esa es la diferencia para mí, clave
sustancial.
En cualquier realidad. Una cosa son los que ponen la cara. El tema es si las caras son verdaderas caras o son caretas. El tema es lo que está detrás.
Bien.
Por eso digo, el tema son los titiriteros, no los títeres. Entonces me parece que efectivamente si el capitalismo, como dicen las Naciones Unidas desde hace 60 años, tiene 5 arterias que le alimentan el corazón, como son el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas,
así es.
El tema es justamente generar un sistema que por lo menos limite la ferocidad que genera esa facilidad con que tienen los flujos de dinero para moverse, arrasando vidas humildes de las cuales se van nutriendo de una manera muy perversa.
Así
bien.
Es.
Carlos, la última, para no continuar, porque sé que estás en reuniones, que te hiciste un tiempo de manera exclusiva y te agradecemos profundamente.
No, no hay problema,
y queremos,
para mí un privilegio, muchas gracias.
Cumplir contigo, Carlos. Lo último que te quería preguntar, ¿cuál
sí.
es ese momento o esa película o esa fotografía migrando a Rosario que vos lo viviste como lo más atroz vinculado a este tema?
Para mí las informaciones que remiten a la esclavitud de los chicos hoy están siendo esclavizados por bandas narcos que los terminan secuestrando por 2 meses para trabajar en los lugares donde venden drogas, encerrados desde afuera. Es algo muy parecido a lo que se ve en la película que recomiendo que se vea, igualmente es muy dura, pero hay que verla, que es Sonido de Libertad.
Ay, sí.
Acá también hay una cuestión de esclavitud de las chicas y de los chicos. Eso es lo más duro, lo más tremendo, es como las chicas y los chicos pierden la vida, son secuestrados. Esa cuestión es espantosa porque es un esclavismo de tercer milenio que convive con los robots y la inteligencia artificial. Esta es la tremenda paradoja de estos tiempos.
Bien, lo último, 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 no te quiero despedirte sin preguntar, porque para muchos el plan Bukele fue brillante con respecto a esto. ¿Qué opinas vos?
Creo que tiene un resultado que es interesante, eso de que él dice que en los últimos 365 días no tuvo un homicidio, es una cifra para investigar, profundizar y analizar, pero después lo que queda claro es que él hizo mucha inversión social en los barrios, pero al mismo tiempo generó una sistemática violación de los derechos humanos que hay que también decir las dos. Me parece que la realidad siempre es múltiple y hay que decir la multiplicidad de caras que tiene cada realidad. En este caso, también una realidad muy particular, históricamente vinculada al saqueo que ha sufrido el pueblo, como es la historia del Salvador.
Bien, Carlos, ha sido un verdadero placer. Primero te va a despedir Ricardo y luego yo. Ricardo.
No, simplemente agradecer por la claridad de los conceptos y bueno, nos quedamos tranquilos por una cosa, porque sabemos que la integración de los pueblos no se va a doblegar por ningún interés, y por la claridad que tuvo este diputado, que sin querer cometió un error, bueno, pidió disculpas, entonces creo que ya está todo. Está todo. Muchas gracias por estos conceptos, de los cuales yo particularmente siempre aprendo. Gracias.
Gracias, Carlos, por ser, Ricardo, en el día de hoy migrantes a nivel de otro país y también migrantes a nivel de nuestro propio país. Muchísimas gracias a través tuyo, y le digo, Carlos del Frade, a todos los que puedan leer un libro de él, es una obra maestra.
Así es.
Gracias, maestro. Cuídate mucho, Carlos.
Un abrazo grande. Igualmente, hasta cualquier momento. Muy, muy amables. Hasta
Chao.
Cualquier
momento. Gracias. Gracias. Y estuvimos con él, periodista, escritor, político argentino de Izquierda Nacional, de origen rosarino, es diputado provincial por el Frente Social y Popular en la provincia de Santa Fe. Es conocido por sus investigaciones acerca del narcotráfico y las mafias en su provincia. Estuvimos con Carlos del Frade.
Cultura e historia de los inmigrantes es presencia de la diplomacia en Argentina y el mundo.
Y obviamente continuamos haciendo cultura e historia de los inmigrantes hasta las 14 en Radio Cultura FM 97.9, www.fmradiocultura.com.ar, y si no, también con Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android o iPhone. Les dije la temperatura, vuelvo a decirlo, 20 grados 8, la actual. Rotó el viento al oeste a 5 kilómetros por hora. Esto también es importante de manifestarlo. La humedad continúa en el 48%. Bien, ahora vamos a lo que resta, que esto no les dije. El día de mañana vamos a tener hoy parcialmente nublado con sol. El día de mañana una mínima de 7, una máxima de 18, parcialmente algo nublado. Va a haber sol igual el día sábado. El día domingo una mínima de 8, una máxima de 21. Va a estar aparentemente fantástico, absolutamente despejado. El día lunes, una mínima de 12, una máxima de 21, parcialmente nublado, pero va a haber sol. El día martes, uno ya se conforma. El día martes, una mínima de 13, una máxima de 23. Ya empieza a notarse un poquito más la primavera, en donde también va a estar parcialmente nublado. Y después tenemos una mínima de 15, una máxima de 22 el día lunes, y el día jueves, una mínima de 14, una máxima de 22, la mínima de 15, máxima de 22 el miércoles. Y el día jueves tenemos la mínima, como les dije, de 14 y la máxima de 22. A ver, va a estar algo nublado. Por consiguiente, no se esperan lluvias esta semana. Como nos pasó el fin de semana pasado, este fin de semana mañana no va a haber lluvias aparentemente, va a ser por lo menos 7 días sin lluvias, sin pronósticos tampoco de probabilidades ni de chaparrones. Podrá estar parcialmente algo nublado, pero va a estar fantástico. Los primeros días de la semana lo único que tienen que tener en cuenta es obviamente las temperaturas mínimas, pero se van a ir manejando con una gran amplitud térmica. Va a haber una diferencia entre las mínimas y las máximas de 10 grados, 11 grados, y el fin de semana sí, mañana, atenti, porque la mínima de 7 y el domingo la máxima de 8 son las temperaturas más bajas en mínima que se esperan para los próximos días.
Historia de los inmigrantes es sabiduría de vida en medio de las diferentes coyunturas económicas, políticas y sociales.
Y ahora sí, vamos con él, vamos con Ricardo Nin a toda la continuidad en Cultura e Historia de los Inmigrantes. Cultura e Historia de los Inmigrantes, conclusiones de lo que dijo nuestro invitado, realmente un lujo tenerlo como lo ha sido Carlos del Frade.
Sí, cuando nosotros pensamos en invitarlo a Carlos, estaba muy relacionado con nuestro programa, aunque sí. Algunas personas podrían decir si veían la publicidad de quién iba a ser nuestro invitado y para qué en un programa de cultura e historia de los inmigrantes. Bueno, hombre, para esto, primero que nada, para demostrar que acá no hay ningún conflicto entre los pueblos, para demostrar que muchas veces los pueblos, los inmigrantes, ¿no?, son víctimas de esos intereses, que lo que buscan es confundir, lo que buscan es arrastrar, lo que buscan es separar. Y nuestro deseo, siempre hablamos de la integración, ese es nuestro deseo.
Sí.
Y sabemos que los pueblos ya están más allá en su evolución de lo que muchos personajes,
sí,
de estos, de los cuales hablaba Carlos, quieren llevar, ¿no? Es como que ya hay olfato, como comúnmente se dice, los pueblos a veces tienen olfato. Y bueno, y hay que tener mucho cuidado a veces con frases que, por más que pidamos disculpas después, pueden, sí, causar un gran daño, porque bien lo explicó Carlos, de esa guerra de la Triple Alianza, donde nosotros, por medio de un señor que se llamaba Mitre,
sí,
avanzamos sobre un pueblo que en ese momento era el desafío de América Latina. ¿Y por qué era el desafío de América Latina? Era el desafío de América Latina porque, por su capacitación, no olvidemos que era un pueblo que no tenía en aquel momento, dentro de su cultura, mucha extranjerización.
Sí.
Eso es muy importante para comprender qué pasó ahí con ese pueblo. ¿Y por qué decimos esto? Porque los grandes intereses en ese momento, el gran interés era piloteado por Inglaterra.
Mm.
Su política siempre mercantilista fue divide y reinarás.
Sí.
Bueno, y Paraguay en aquel momento ya estaba fundiendo acero. Mirá lo que te estoy diciendo. Mm. Y eso... Bueno, más allá de ese nacionalismo, de ese amor por la patria que tenía ese pueblo, porque lo demostró, sí, en su lucha, hasta el Día del Niño, fíjate, porque hay que tener mucho cuidado con lo que se habla o con lo que se dice, hay que saber historia para hablar de estas cosas. El Día del Niño no es para los paraguayos el mismo día, sí, que se festeja el Día del Niño.
Exactamente.
¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Se festeja o se conmemora el Día del Niño cuando esos chicos de 7, 8 años se pintaban la cara,
claro,
se maquillaban para ser adultos, y se inmolaban defendiendo su tierra. Pero bueno, hay que saber todo esto. ¿Qué pretendemos con lo que estamos diciendo? Hay que saber todo esto cuando uno emite una opinión, porque la memoria en aquellos que sufrieron está. Y hay que tener mucho cuidado, porque esa integración de los pueblos se dio recién fuertemente,
sí,
en la década del 40. ¿Y por qué? Porque en aquel momento la Argentina, por medio de su presidente, le entregó los trofeos de guerra que Argentina tenía por haber combatido en esa guerra, que eso no fue una guerra, fue una masacre, porque había pueblos que no se podían defender y así todo, terrible. El barón de Casillas, el barón de Maguá, bueno, Brasil, nos olvidemos que era el Imperio Lusitano. El Imperio Lusitano, que en ese momento quizás estaba teniendo una fuerza muy importante, ¿por qué? Porque era el eje de alianza más importante que tenían los ingleses.
Así es.
Ese era el eje más importante que tenían los ingleses, ya de siglos. ¿Y qué pasó? Y nos llevaron a una guerra donde nosotros, los argentinos, no teníamos que haber quedados comprometidos y formar parte de esa triste historia. Ahora, después de esto que digo yo, la hermandad, la entrega de esos trofeos, de decir, con ese simbolismo, entregamos lo que no es nuestro y nos arrepentimos de haber estado ahí. Bueno, creo que se empezó a trabajar mucho en la integración fuertemente cultural con el Paraguay. Y no nos olvidemos, la colectividad paraguaya, lo que es para los argentinos, es muy importante, muy importante. Y cómo era esa integración, sabemos que Paraguay no tiene salida al mar.
Bueno. Sí, como pasó la semana pasada con nuestros entrevistados de Bolivia, vamos a decir que, como a algunos bolivianos les pasa, y bolivianas, también le pasa a paraguayos y paraguayas, que tenemos que aprender en lo que vos estás diciendo sobre la integración, porque todavía hay mucha discriminación.
Por supuesto, pero ¿sabes? Yo creo que hay mucha discriminación, pero tenemos que trabajar fuertemente en eso, y desde este programa lo que pretendemos, por lo que vos estás expresando, y te agradezco que lo hayas dicho, que la integración... No sirve hablar de integración si hablamos de discriminación.
Exacto.
La integración es la hermandad, es hacer convenios, es hacer convenios de cultura, de educación, respetar que un título, por ejemplo, a futuro estoy hablando de un paraguayo, pueda ejercer en la Argentina como un argentino pueda ejercer en Paraguay. Pero eso desde la educación y desde la cultura, bueno, hablar de todo esto que estamos hablando nosotros. Ahora.
Sí, pero a veces también viste, Ricardo, que hay convenios, se pueden llegar a hacer acuerdos comerciales, pero lo que uno acuerda también en algunas cuestiones es la recepción a todos aquellos que vienen de los distintos países desde un punto de vista contenedor y desde un punto de vista también de admiración, porque tampoco uno nunca sabe qué es lo que le puede acontecer y hacia dónde puede ir y hacia dónde puede marchar.
Ahí está, mirá lo que has dicho, tenés mucha razón. ¿Por qué? La admiración. Hay muchos que no admiran ciertos gestos de nuestros inmigrantes, ¿no?
Yo el hecho de venir ya los admiro.
Primero, y segundo, que cuando llegan a esta nación son agradecidos.
Sí.
Tienen sus familias y se quedan acá.
Y trabajan en lo que muchos argentinos no quieren trabajar.
Ahí voy, y trabajan. Y ellos, con esa constancia y el trabajo y la honestidad, van ocupando espacios que los argentinos, no estoy generalizando, pero muchos, no lo hacen.
Obvio,
no lo hacen, parte de los argentinos. Entonces, lo más fácil es discriminar, es decir, ese paraguayo, ese boliviano me está sacando. No, es un espacio que no se ocupa, entonces dignamente lo están ocupando con trabajo.
Ahora, fíjate que es absolutamente discriminativo decir, ¿vos viste la cantidad de paraguayos que hay en nuestro país? En lugar de decirlo de una manera de agradecerles.
Por supuesto.
Porque muchos se creen que quitan puestos de trabajo. No. Ocupan los puestos de trabajo de los que nosotros no sabemos ocupar.
Exactamente.
Y se hacen el espacio.
Perdón.
Y el tiempo.
Ocupan los puestos de trabajo, ahí hay otra cosa muy importante también, cobrando por su trabajo un valor, un valor razonable, no queriendo salvarse con una tarea.
Sí, también vamos a decir que muchos empresarios, sea la pyme pequeña que sea, tampoco por ser paraguayo tiene que poner determinados números.
Bueno, ese es otro tema.
¿Qué hace la discriminación / integración? Por eso lo estamos hablando.
No solo pone números para ocupar, sino también los salarios son totalmente
diferentes. Eso estoy diciendo. Pone entonces, un número de salario, venís de Paraguay o venís de Bolivia, que es menor. Por favor, por vivo.
Por eso, esencialmente, yo digo que hay que trabajar mucho, que no es todo, como se dice, de las pequeñas y medianas empresas. Hay que trabajar mucho culturalmente, hay que conocer mucho que no sé cosas. Hay empresarios y empresarios. Hay empresarios dignos, que tuve el placer de conocerlos porque trabajé con ellos, y hay otros empresarios que
como dejan en mucho todo. Negociar.
Pero a lo que vamos... No quiero en esta etapa en el programa desviarme de esto que bien vos dijiste, la discriminación. Hay que trabajar en contra de eso y la mejor manera es clarificando. Y la mejor manera es no dándole elementos a los discriminadores para que lo tomen en sus manos y los exploten después, ¿eh? Y confundan a la gente. El pueblo paraguayo es un pueblo glorioso.
Sí.
Es un pueblo glorioso y de valores. Y yo te estaba diciendo, para seguir hablando de la integración de los pueblos, que el Paraguay es un país que no tiene salida al mar.
Claro.
Y tiene una armada paraguaya, sí, que es una armada fluvial. Pero en algún momento la Argentina firmó con el Paraguay un acuerdo que podían tener salida al mar por el río Paraná. Entonces, en aquel momento las cosas estaban, yo digo, legalmente donde tenían que estar. Los gobiernos hasta ese momento respetaron mucho, que después se fue deformando con estas cosas como la hidrovía y los juegos de intereses, que hoy aparecen en barcos banderas paraguayas, pero los barcos no son paraguayos, están usando su bandera, son de otros intereses que los tenemos, por eso hablé de alguna cámara que estaba por Rosario, que están de este lado de la frontera. Ahora, ¿qué es lo que hay que trabajar mucho? La historia. Hay que integrar. Y la integración se hace con respeto. La integración se hace haciendo lo que hacen ellos. ¿Sabes qué hacen ellos? Y hablo de las distintas colectividades, porque hasta ahora todos los que fuimos entrevistando aquí nosotros, nos han demostrado eso. Ser agradecidos a este país. Muchos de ellos cantan el himno con argentino, nacional argentino, con más fuerza que muchos argentinos.
Sí. Entonces, sin dudarlo.
Entonces, eso es lo que a mí me inspira siempre a seguir trabajando. Y por eso, cuando pensé en Carlos de Frade, pensé, porque era un hombre de una sabiduría, de un conocimiento y de una didáctica que en dos o tres palabras te clarifica un montón de cosas. Sí. Y dejó bien en claro que acá no hay ningún inconveniente ni problemas entre los pueblos, que los pueblos son víctimas a veces de ciertos intereses, como siempre ha pasado en la historia del mundo. Pero me puso contento, me sentí feliz cuando yo no lo sabía esto que él dijo, ¿no? Que ese diputado paraguayo pidió disculpas y quiso clarificar. Bueno, es importante que aquellos que tienen la misión en los distintos países, en el nuestro, en el Paraguay, de conducir, de gobernar desde un poder ejecutivo o de un poder parlamentario o de la justicia, tengan en claro lo que es la historia, lo que pasó,
sí, y también
y que hay heridas todavía.
Nosotros en claro nuestra historia, porque decimos hidrovía a nuestro río Paraná.
Así es.
También una claridad que lo dijo muy bien con su dialéctica Carlos del Frade. Y después otro de los puntos también es comunicar cuando algo se resuelve, porque como somos bastante necrológicos y amarillos, también cuando hay un problema salta en todos los medios de comunicación, pero después no se comunica cuando se obtuvo un puente o una integración.
Pero Ale, ahí está claro que a veces los juegos hegemónicos, los medios hegemónicos y los grandes intereses trabajan para generar la división,
sí,
y para confundir.
Ni siquiera los oficialistas los
bueno,
expresan.
Pero bueno.
Es una falta de comunicación.
Total.
Más allá de los opositores que vos podrás decir, medios hegemónicos, también hay hegemonía en el oficialismo.
No, en ningún lugar se dijo nada.
Nada.
Bueno, nosotros lo dijimos.
Y exactamente.
Eso nos deja tranquilos.
Ricardo, ya nos tenemos que ir, pero te quiero hacer una pregunta, siendo vos presidente de Fundación Excelencia. ¿Qué opinas de las palabras, y cualquier cosa luego le damos continuidad, de Emilio Campo sobre San Martín?
¿Me podés decir qué dijo Emilio Campos sobre San Martín?
Sí, te lo voy a decir de una manera textual porque ha sido muy fuerte y creo yo que es un cimbronazo a lo que tiene que ver con nuestro país y también es un cimbronazo a lo que tiene que ver fundamentalmente con los historiadores y con aquellos que hacen educación. Y en relación a esto también se manifestó una postura en donde yo no sabía que parte de su linaje familiar tenía que ver con Alvear. Entonces, aparentemente, este juego tiene que ver también con, tristemente, temas que hacen a lo económico, político, social y al Día de la Marmota, en donde repetimos los mismos escenarios. Él dijo, no fue el padre de la patria ni el libertador de América con respecto a San Martín, fue uno de los puntos, lo consideró como un mito sanmartiniano, pero lo más fuerte que fue es eso al respecto. Y después vamos a decir algo textual. Alberdi habló de la historia vanidosa, una en la que se enlaza y se busca alimentar la vanidad de los argentinos, hacerles creer que tienen una excepcionalidad, que son un pueblo prácticamente elegido por Dios para una misión especial. Toda esa excepcionalidad se centra en lo militar y particularmente en un reportaje y un personaje central como lo fue San Martín, explicó en un personaje el republicano, y luego lo que habló es el mito sanmartiniano y dijo, ¿cuál es el mito? El del libertador de América y el padre de la patria. Tienen connotaciones muy importantes. Si uno es el libertador de América, ya de por sí mira a los demás países desde otro escalón. Alimenta un poco más la idea de excepcionalidad y superioridad, algo que a los argentinos se le critica desde hace tiempo, dijo Campo. Es decir, no es el padre de la patria ni es el libertador.
Bueno, primero y principal, es penoso que haya gente que pueda escuchar a un señor como este, que lo que está diciendo o lo que está mostrando es querer desconocer o confundir con ideas que no eran las que llevó a cabo el padre de la patria a lo largo de su historia. Mirá, qué importante que pasó por Chile, llegó a Perú, y es el padre de la patria de los peruanos también. Pero no por la vanidad de los argentinos, sino por el agradecimiento y el respeto del pueblo peruano hacia el pueblo argentino. Ahora, habría que conocer, o tendría que conocer este señor, muchas cosas de San Martín, que su casta no las puede admitir nunca, porque todos los padres de la patria vienen del pueblo, del pueblo. Y ese padre de la patria en un momento dado tuvo algunas frases que dijo, si no tenemos más ayuda, aunque sea en pelotas, vamos a seguir adelante la campaña. ¿Qué quiero simbolizar con esta, con esta frase? El sacrificio, el respeto. Hay que profundizar algunos documentos del respeto que le debían al general San Martín su tropa. Su tropa, y cuando digo su tropa no estoy hablando solamente de sus oficiales más cercanos, estoy hablando de la tropa, del soldado, de los soldados. Y el respeto que se le tiene a San Martín, no por el ego de los argentinos, sino a cualquier academia militar de las más importantes del mundo que vos vayas, aparece San Martín. Y si vas a los países más importantes del mundo, potencias, algunas ya no tan potencias, pero otras sí, vos tenés que ver para los franceses que fue San Martín, tenés que ver para los Estados Unidos que fue San Martín, tenés que leer para los ingleses quién fue San Martín también.
Te lo traigo porque me parece sumamente grave, porque puede llegar a ser muy distorsivo para algunos que puedan escuchar y fundamentalmente para los jóvenes también puede llegar a ser algo muy distorsivo.
¿Puedo hacer una pregunta que desconozco? este señor, ¿me podés guiar quién es, de dónde viene y qué representa en este momento?
En este momento La Libertad Avanza y el candidato de Javier Milei para ministro de Economía.
Bueno, ¿qué puedo esperar? Esta es la gente. Dejémoslo ahí. ¿Sabes por qué? Porque los delirios, la ignorancia, el veneno, el resentimiento, porque hay muchas cosas que tienen algunos de esos señores, el nazismo, el fascismo que tienen en su interior, no hace más que demostrar, y el votante tiene que mirarlo bien, a quiénes representan estos señores. Cuando dijimos, y siempre nosotros repetimos, que para hacer política hay que saber historia. Bueno, estos señores no saben nada de historia, o saben una partecita o la prefabrican en sus mentes enfermas, porque son enfermos, porque no tienen origen. ¿Cuándo uno tiene origen? ¿Cuándo uno tiene origen en esta vida? Cuando tiene una historia. ¿Y un individuo tiene origen? Cuando tiene una historia.
Perdón, en algo me equivoqué. Ministro de Economía no, en realidad va a ser el que esté como presidente del Banco Central para anular el Banco Central.
Bueno, es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Pero a ver, sí, es lo mismo, ¿sabes por qué? Porque todos van a trabajar para el mismo objetivo.
Acordé específicamente mi memoria y dije, es puntual. Lo dije a grandes rasgos porque va a tener que ver en relación directa con el Ministerio de Economía. Quitar un Banco Central, imagínate.
Bueno, esto es para
que... Es decir, que va a asumir para quitar un Banco Central.
Cierro con esto.
Eso es antipatria.
Eso es antipatria, esos son los verdaderos apátridas.
Por eso, ahí está.
Ese es el término, bien claro. Más allá de todo lo que te dije, un bien parido es aquel que reconoce a su madre y a su padre, y que tiene un origen. Y hay muchos de esos señores que no fueron bien paridos porque reniegan de sus padres. Entonces yo creo que acá hay ciertas cosas que hay que hablarlas fuertemente, porque hacen daño, porque confunden. Y esto tienen que escucharlo nuestros educadores, nuestros profesores. Exacto. ¿Sabes para qué? Para clarificar.
Por eso lo digo.
Y hay que hablar mucho con los chicos, y hay que hablar mucho con el pueblo, hay que volver a fortificar eso que muchas veces nosotros decimos, querida Alejandra, que es formarse, leer.
Sí.
Que la lectura no tiene que estar solamente en las escuelas ni en las universidades, tiene que estar para todos, hasta
Exacto.
para los autodidactas.
Y ahora nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 13 con Cultura e Historia de los Inmigrantes, y ya continuamos, que seguro le vamos a dar un sentido a todo esto que estamos diciendo también en Cultura Energética. Chao, gracias, los amo.